La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Ustedes saben que por mucho tiempo o por muchas décadas en este país la iglesia perdió el tiempo hablando de la santidad errónea. No la santidad que corresponde, por ejemplo, a santidad de Dios, que es por ser un ser único y trascendente a todo lo creado. Y esos debates sobre dogmas cristianos y santidad externa dividió la iglesia por mucho tiempo, y el enemigo utilizó eso para distraerla por mucho tiempo, para no prepararse para las cosas que venían después. Por eso es que hay que redimir el tiempo. Pero hoy yo les voy a hablar de la verdadera santidad, de acuerdo a las reformas que vio necesario Nehemías hacer con el pueblo que regresó del cautiverio, que reedificó el templo y bajo la dirección de él los muros, pero se le olvidó que todo no era cemento y que todo no era externo, sino que para de verdad volver a ser pueblo de Dios tenían que ser santos. Que muchas veces le he aclarado que ser santo no es ser perfecto, sino estar apartado, separado, consagrado para Dios y para su servicio, con todas las implicaciones éticas y religiosas que corresponden a tener una relación con Él. Así que usted puede decirse que es santo si usted ha apartado su vida de la conducta y la manera de vivir del mundo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Nehemías evalúa el pueblo, una vez él regresa por segunda vez, él se sorprende de cómo el pueblo estaba conduciéndose igual que si fuera más de lo mismo, cualquier otro pueblo. Y cómo de nada había servido haber reconstruido el templo en forma limitada, no como el que había, y haber reconstruido los muros para proteger la ciudad, si una religión sin prácticas de justicia, amor y misericordia y devoción de verdad del corazón no sirve de nada, aunque tenga templo, aunque tenga muros, aunque tenga libro, aunque tenga lo que tenga. Y Nehemías en el capítulo 13 de su libro habla principalmente de tres cosas en las que se tiene que tener santidad. Nada habló, ni nunca la Biblia ha dicho que se es más santo por tener el pelo más corto o más largo, por tener barba o no tenerla, por tener falda o pantalón. Todos esos son malas interpretaciones del pasado y aún algunos las siguen. Y por lo general se desvían de lo que esencialmente es importante. Y es cómo es tu relación con Dios que se ve manifestada o ilustrada en tu relación con los demás y en tu vida cristiana. No digas que amas a Dios a quien no has visto, dijo el apóstol Juan, si no amas a tu hermano a quien has visto. Nuestra manera de vivir demuestra quiénes somos, qué tenemos por dentro, qué pensamos, qué sentimos, porque como les he dicho otras veces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la lengua es precisamente el método o el instrumento que Dios nos ha dado para exteriorizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo eso. Pero nada más valioso e impactante que demostrar si hay devoción o no, relación con Dios o no, si no es a través de las relaciones interpersonales. Que como dice la Biblia, en tantos lugares se tienen que distinguir por la justicia, el amor y la misericordia. No sé si se recuerdan que también Miqueas lo dice en el capítulo 6, que dice, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Él te ha hecho saber qué quiere de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque la persona decía, ¿qué le puedo dar a Dios por todos sus beneficios? ¿Qué mucho Dios me ha amado? ¿Qué mucho Dios me ha bendecido? ¿Qué le puedo dar? Y el profeta, a nombre de Dios, dice, no te desesperes tanto, no busques tanto cosas. Tu manera de vivir y de relacionarte es lo más que me va a glorificar y va a evidenciar que yo vivo en ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en este caso, Nehemías encuentra un pueblo, y les voy a leer, que yo por lo general no leo mucho, pero quiero leérselos para que vean qué claro está En el capítulo 13 de Nehemías, del 11 al 26, vas a ver ahí dentro tres cosas que Dios a través de Nehemías señala como que deben ser santas. La primera es la santidad del templo, sus utensilios y sus funcionarios. Lo segundo es la santidad del día de descanso. Y lo tercero, la santidad del matrimonio y la familia. Ahí están encerradas todas las concepciones que usted puede tener para de verdad hacer una ofrenda de su vida a Dios grata. Y para no solo agradar a Dios, sino beneficiarse usted. Porque todas las reglas, leyes y mandamientos que Dios dio, las dio no con la intención de obtener algo, sino de cuidar a su pueblo, de poner vallas protectoras, de legislar cosas que le evitaran males por ser brincabelja y meternos en lugares, en prácticas que al final es a nosotros a quienes nos van a dañar. Hay gente que no tiene esa capacidad de ver en lo que Dios prohíbe una protección, una bendición para asegurar tu calidad de vida y tu salvación. Pero si no lo teníamos claro hasta ahora, es tiempo que lo tengamos claro. Fíjate que la primera reforma que Nehemías expresa, vamos a verlo en los versículos del 11 al 26, dice: entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Ese es el alfolí, los graneros del templo. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Salto al 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, o sea que estaban haciendo vino, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y también había en la ciudad unos que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en ese día no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes, los comerciantes que venían, y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? O sea, está cerrada la puerta y ellos como quiera se quedaban ahí. Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. En otra versión dice, os arrestaré. Desde entonces no vinieron más en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Salto al 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de esos pueblos. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos. Oye, pero este era de almas tomadas. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto el rey Salomón? Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Vamos primero a cómo Nehemías expresa ahí la santidad de la casa de Jehová, sus instrumentos y sus funcionarios. Él se sorprendió que después que se preocuparon tanto por la apariencia, lo que de verdad valía, que era lo que había en el corazón, no se había limpiado. no se había atendido. ¿Usted se imagina venir a Nikelau un domingo a la iglesia lleno de rencor, de amargura, habiendo herido gente y no habiendo pedido perdón, habiendo salido de la casa en una santa pelea que no tenía nada de santa y entrar acá sonriente? Y Nehemías vio que aún materialmente, claro, después lo vamos a ver cómo estaba lo de adentro, que aún materialmente la casa del Señor estaba abandonada. Cuando usted viene aquí, esto no es cualquier edificio, porque la presencia de Dios llena todo, la tierra, el universo, cuanto existe. Pero fue Él quien dijo que el cielo era su trono y la tierra el estrado de sus pies, y que Él iba a estar en el templo que le edificó Salomón de una manera especial, al punto que dice que la gloria de Jehová entró y llenó la casa. Y se acuerdan que después Ezequiel vio, cuando el pueblo se fue para el cautiverio, cómo la gloria de Jehová abandonó el templo. Dios es el que ha dicho que aunque este es un edificio más, como está consagrado para el servicio y la adoración a Él, es diferente por su propósito. Las cosas no son santas por sí mismas, sino por el propósito por el cual están y han sido creadas. Y es tremendo que tengamos este lugar, y es triste que teniéndolo no vengamos a aprovechar este espacio santo, que es casa de Dios, que es lugar de reunión, de comunión, de adoración y también de recibimiento de unas cosas que, si no es con el apoyo y la alabanza unida de todos nosotros, no se dan. Y Nehemías hace una insistencia en la santidad de la casa de Dios, sus ofrendas y sus funcionarios, y menciona, dicho sea de paso, que cuando se arregló la casa de Jehová que estaba abandonada y Él volvió a poner los funcionarios en sus puestos, levitas, sacerdotes, la gente empezó a traer los diezmos. A mí me revienta cuando en los medios o en cualquier otro contexto se burlan de pastores, dice, porque se embolsillan los diezmos de las iglesias, que eso puede ser en alguna iglesia independiente, no todas. Pero las iglesias históricas denominacionales como la nuestra tiene una junta que administra y que le asigna un sostén pastoral al pastor, pero el pastor no toca las ofrendas. Ahora, hablan de los diezmos con esa ironía, pero están bien lejos de saber todo lo que hacen las iglesias con esos diezmos. Que después que pagamos los edificios donde ustedes entran a adorar, las sillas cómodas donde ustedes se sientan, el aire acondicionado para que no se asfixie, la secretaria para que le tenga el material listo, los discípulos, el pastor, todos los instrumentos, va más allá y da pan y café a los deambulantes, dan beneficencia a los necesitados, tenemos a Coasi dando compras y ropa y consejería, y por donde quiera están nuestros funcionarios, nuestros capellanes y nuestra gente atendiendo enfermos, atendiendo hambrientos, atendiendo comunidades. O sea, eso no lo mencionan cuando se habla de los diezmos, y aquí rara vez se habla de diezmos, pero me gustaría que esos que piensan que el diezmo es para enriquecer al pastor vieran cómo se hace aquí la asamblea abierta y los libros abiertos, en qué se utiliza cada centavo de lo que da la gente aquí. Que tan preciso lo tenemos que le podemos entregar a usted una hoja de todo lo que usted diezmó y ofrendó anualmente para que usted la use en la planilla, porque es deducible. O sea, tan bien administrado está que a ese nivel podemos rendir cuenta. Porque los diezmos también son santos y son del Señor. Esa décima parte, el diezmo es la décima parte de lo que tú ganas. Esa décima parte no te pertenece. Dios dice que es para Él. Para echarlo en el bolsillo de Dios, no, para precisamente el funcionamiento y la extensión de su reino, los viajes misioneros y tantas otras cosas que se hacen. Pero si tú lo ves como correctamente es que Dios te da un 100% porque te da salud, trabajo, posibilidades de realizarlo y de ganarlo, y te dice, quédate con el 90% para tus gastos y necesidades, pero devuélveme el 10% para que, como tú fuiste alcanzado, otros sean alcanzados con esa aportación tuya. Porque de eso se trata. Así que Malaquías, otro de los profetas, el último que aparece en el Antiguo Testamento, expresa una preocupación de Dios, donde Dios le dice al pueblo, oye, ustedes me van a seguir robando. Y ellos dicen, ¿robando nosotros a ti? Sí, ¿pero cómo? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Sabes? Porque Dios dice que eso le pertenece a Él, ese 10%. Y que Él, si tú eres fiel y obediente en devolverle el 10%, Él hará que el restante 90% se multiplique y te dé para más que si tú retuvieras ese 10%. Y lo dice claramente, dice, probadme ahora en esto. Traed los diezmos al alfolí, que son los almacenes y los graneros del templo. Porque acuérdense que antes los diezmos y las aportaciones eran en frutos, en cosas, no en billetes. Dice, traedme todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador para que no destruya vuestra tierra. O sea que es santo, pero hay una bendición con respetar la santidad de ese diezmo. Y nosotros tenemos que tratar de ponernos esos espejuelos de Dios, pero ponérnoslos en el sentido de qué bendición tener un templo donde adorar, donde reunirnos. Qué bendición tener un pastor que nos enseñe, que nos guíe, que nos alimente. Qué bendición poder contribuir con la extensión del reino y saber que aunque yo estoy dando, Dios me está prometiendo que lo va a multiplicar para mi beneficio. Son bendiciones que la gente como que no capta que lo que Dios pide es para bendecirte a ti, no para bendecirse Él. Pero ¿y qué me dice de la santidad del día de reposo? Que también Él lo menciona ahí. Nehemías dijo, el día de reposo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Eso parece ser premosaico. Y es la institución de una semana de trabajo con un día de descanso. Por eso, cuando vienen los 10 mandamientos, se incluye, guardarás el día de reposo, tú y tu extranjero y tus esclavos y todos ahí. Porque Dios siempre ha pensado en el ser humano como alguien a quien Él tiene que cuidar. Y trabajar los 7 días de la semana es autodestructivo. Dios instituyó un día de reposo, que en el caso judío es el sábado, pero una vez Jesucristo resucita y abandonan la ley, el pueblo empieza a reunirse en vez de sábado, domingo, porque fue el día de la resurrección del Señor. Aunque hay cristianos que insisten en el sábado, pero en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, las únicas tres cosas que se le impuso a la iglesia gentil, porque los judíos siguieron guardando el sábado y también se reunían el domingo con la iglesia cuando se convertían. Pero en el Concilio de Jerusalén se le dijo que no se le impusiera nada más a los gentiles que se convertían, sino que se guardaran de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por ningún sitio se le impuso que tenían que seguir guardando el sábado. Usted tiene que tener argumento cuando alguien le diga, ay, ustedes están en pecado porque no guardan el sábado. No, nosotros guardamos el domingo, que es el día que resucitó el Señor y que fue la práctica de la iglesia primitiva gentil, como somos nosotros gentiles, no somos judíos. Así que tenemos que tener cuidado a veces con lideratos que no dominan la palabra de Dios y a veces nos enseñan cosas que no están del todo correctas, como estaba pasando en el tiempo de Jesús, que Él tuvo que corregir. Cuando usted lee Mateo, ese sermón del monte del 5 al 7, Él está todo el tiempo corrigiendo la verdadera interpretación de la ley y no como los escribas y los fariseos habían enseñado al pueblo, que convirtieron en carga, en yugo, en mortificación el servir a Dios. ¿Eso le suena conocido a muchos de ustedes que vienen de ciertas iglesias? No, el día de descanso, Dios dice, es que tu sistema fue creado con la necesidad de descansar. Y ese día de descanso va a ser delicioso porque vas a estar conmigo adorándome, con tu familia disfrutándola y haciendo las cosas que representen delicia para ti. Tenemos una cultura de trabajo, pero no una cultura de explotación. Y usted tiene que darse a respetar en eso también. Y entender que para Dios el día de descanso es santo, es consagrado. Pero porque Él no quiere que tú te ganes unos chavitos más. No, porque Él quiere que tú veas cómo Él es el que te bendice cuando tú obedeces. Y cómo vas a recibir nueva fuerza y cómo te vas a sentir con mejor ánimo. Pero si tú trabajas 5 días en el trabajo, el sábado te explotas en tu casa y el domingo coges un chivo para ganarte un extra, después el extra que te ganaste lo vas a tener que utilizar en medicinas y en un montón de alivios, porque tu cuerpo no se hizo para estar los 7 días de la semana pegado. Y Dios lo modeló ilustrando la creación del mundo en 6 días y descansando el séptimo. Y hasta esas cosas las tenemos que corregir. Entender que esto no es opcional, que estas son bendiciones. Bendición de tener un templo, bendición de que Dios te diga que hay un día para ti y para Él, para descansar y deleitarte física, emocional y espiritualmente, y para renovar y recuperar fuerza y además atender la familia y disfrutar la creación que Él mismo nos dio. Y último, la santidad del matrimonio y la familia. Vemos que Nehemías se molesta al darse cuenta que los judíos que habían regresado de la cautividad se pusieron a casarse con gente de otros pueblos que eran paganos, que adoraban otros dioses, que tenían un montón de malas costumbres y que los hijos que estaban naciendo estaban imitando las costumbres de los pueblos paganos e encima de eso no sabían la cultura ni siquiera el lenguaje hebreo de ellos. Entonces Dios los recrimina en Malaquías, que ya ustedes lo escucharon cuando yo lo leí en Nehemías, cuando dice: Judá ha prevaricado, se ha cometido abominación porque se casó con hija de Dios extraño. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. ¿Y por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, que es el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová. Nehemías habla, como lo confirma aquí Malaquías, de la santidad del matrimonio y de la familia. Si tú hiciste un pacto ante Dios y los hombres de unirte en una sola carne con tu pareja, se supone que tú honres eso delante de Dios. Y aquí Malaquías está diciendo cómo los siervos de Dios, y en este caso las mujeres, sufren la crueldad. La versión más moderna habla de lo cruel que es abandonar a la mujer de tu juventud. Claro, porque se está hablando de una cultura machista, pero también al hombre de tu juventud. Porque hoy día tanto unos como otras hacen las mismas cosas. Pero Dios está diciendo que mis hijos y mis hijas estén llorando en mi altar porque ustedes han cometido la crueldad de violar el pacto santo del matrimonio por cualquier motivo. Y que entonces, encima de eso, piensen en que es correcto unirse en yugo desigual y tener hijos que no saben a quién seguir. Cada familia tiene su cultura y los niños se confunden creciendo bajo dos parejas de autoridad, terminan no respetando ninguna de las dos. Bajo dos culturas familiares terminan confundidos y bajo dos enseñanzas de fe, donde en ambas puede haber alguna, o en otros casos, en una hay fe y en el otro lo que hay es libertinaje. Entonces, el reproche, según Nehemías, es: no saben siquiera la cultura judía nuestra, ni siquiera el lenguaje. Y Malaquías lo aclara cuando dice que Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido haciendo eso, porque él buscaba una descendencia para él. Y esto representa otra bendición, no otra prohibición. El hecho de venir al templo, como dicen Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Dios lo reprocha porque tú no vienes al lugar que Él ha establecido a adorarle y a compartir con Él y a tener comunión con Él y con tu hermano. El hecho de no descansar porque tú no respetas ni siquiera tu propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Él, y no separas un día para honrarlo. Y el hecho de pedirte que no hagas yugos desiguales para que no te juntes con personas de otros países, que aquí lo que está simbolizando más que ser prejuiciados contra la xenofobia, el ser prejuiciados contra otros pueblos o contra otras razas, lo que se está defendiendo es la relación con Dios y el estilo de vida que Dios quería al hacer un pueblo santo, porque aunque no era perfecto, estaba separado para Él, que viviera como tal. Entonces nosotros nos privamos de bendiciones, de una casa, de un descanso y de una familia con una sola mentalidad, con unos solos valores, con un temor a Dios, cuando desobedecemos. Y Dios nos está llamando a la obediencia. Dios nos está llamando a la santificación. Entonces Dios quiere que seamos santos, o sea, separados, consagrados para Él, dedicados a Él, no para que nos perdamos el lodo y la poca vergüenza y la basura que hay en el mundo, sino para protegernos de ella. Dios quiere que nos congregamos porque Él sabe que el mayor mal que sufren los seres humanos es la soledad aún rodeada de gente. E igualmente, que tú pongas vallas protectoras en tu familia, respetes el pacto matrimonial, críes tus hijos con una sola enseñanza. O sea, no es que es pecado ciertas cosas, es que le estás llevando un doble mensaje a las nuevas generaciones, que se puede ser de Dios y del diablo, que se puede servir a dos señores. Y Jesús mismo dijo en Santiago que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y como las cosas del mundo están llenas de escarcha demoníaca, cuando no se tiene la madurez ni el discernimiento, los niños tienden a gustarle más. En vez de alabar aquí a Dios con las manos en alto y corito, perrear y hacer las otras cosas que ven allá porque se ve más cool. Pero si no se exponen a eso, pues no tienen que escoger. Ya cuando llegan a grandes, escogerán. Pero sepa que la semilla que usted ha sembrado dará fruto y la palabra de Dios no volverá atrás vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que le envió. Por eso yo estoy tranquila. Porque yo sé que nosotros criamos bien en el temor de Dios. Que esa semilla está ahí y que eso va a dar fruto. Es la única forma. Y eso te trae paz. Que tú hiciste tu trabajo. Y te trae esperanza. Y te trae convicción de que a la larga Dios cumplirá su propósito.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.